La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La violencia contra la mujer, el machismo, el ciberacoso son importantes problemas de nuestra sociedad actual. Estos temas emergen en la novela Cuídate de mí, de la psicóloga y escritora María Frisa, que acaba de publicar la editorial Plaza y Janés. Ramón García Pellegrín.
Viernes 10 de junio de 2013, El arquero. En ese momento comenzó el redoble de los tambores y la fanfarria de las trompetas. Estas frases, Marta, abren las casi 500 páginas de Cuídate de mí. La subinspectora Berta Guayar y la inspectora Lara Samper trabajan en el Servicio de Atención a la Mujer de Zaragoza, una división de la Policía Nacional que investiga los casos de delitos sexuales y de violencia machista. Berta y Lara, Lara y Berta, tendrán que dejar de lado sus laberintos personales para poder esclarecer un crimen que apunta a un ajuste de cuentas contra un joven violador.
María Frisa, autora de Cuídate de mí, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí.
¿Qué se van a encontrar los lectores en esta novela, Cuídate de mí?
Bueno, pues se van a encontrar, en primer lugar, una novela policíaca, una novela negra, que cumple, bueno, pues todos los paradigmas del género. Empieza con un asesinato muy cruento, luego hay muchos giros argumentales para que vayan dudando entre un sospechoso, otro sospechoso. Es una novela que engancha y se van a encontrar con un final que les va a sorprender mucho, sin ser un final tramposo, nada de esto de alguien que ha salido en la página 5, no. Es un final consecuente, pero que nadie espera. Y al leer este final es cuando vuelves a ver toda la novela desde otro punto de vista.
Todo nace de una conversación con una amiga.
Pues todo nace en una conversación con una amiga, una conversación totalmente banal. Ella me hizo una pregunta, que os la voy a decir. Estaban nuestros hijos jugando, yo tenía una niña y ella un niño, y entonces se los quedó mirando y dijo: jo, ¿tú qué crees que es peor, ser la madre de un violador o de una chica violada? Este
Vaya
es el
pregunta.
Nivel de mi amiga.
Bueno, yo también soy
pues,
de
realmente
debates.
A mí me parece una pregunta que, a ver, que abriría un debate grande, por lo menos los que tenemos hijos, si te lo planteas. A mí las dos posiciones me parecen mal.
Bueno, ¿cómo son las mujeres de la novela, las protagonistas, Berta y Lara, que nos presentaba ante Ramón?
Bueno, pues yo he querido hacer una cosa que yo creo que en España yo creo que no se ha hecho, y es que sean dos mujeres las que investiguen el asesinato. O sea, normalmente sí que, bueno, pues a lo mejor hay un hombre y luego le ayuda a otra. No, dos mujeres. Y luego lo que seguro que nunca se ha hecho en España es que en vez de trabajar en homicidios o en la Guardia Civil o Judicial, ellas trabajan en la UFAM. Bueno, entonces era el SAF, porque la novela no pasa ahora, es unos años atrás. Uh-huh. Lo que ahora son las unidades de familia y mujer, o lo que vulgarmente llamamos las unidades de violencia de género. Entonces yo creo que es una novela negra muy, muy peculiar por esto, porque la violencia de género y los abusos sexuales son el telón de fondo de la novela.
Esto es habitual, supongo que te habrás documentado mucho para escribir esta novela, que las mujeres estén al frente de la investigación de este tipo de delitos.
Bueno, en el caso que, a ver, en Zaragoza, que es donde yo he basado la novela, sí que es cierto que tanto la inspectora jefa, lo que en mi novela es un hombre, en realidad era una mujer, pero bueno, hay igual policías, hombres y mujeres en esa unidad.
Uh-huh. Ramón.
La forma de investigar de las mujeres, María, ¿es diferente a los hombres? ¿En qué se diferencian, si es que es diferente?
Yo no creo que sea diferente la forma de investigar de una mujer que de un hombre. Yo más bien creo que puede variar de hecho, no por el sexo, sino, a ver, pues yo qué sé, por sus capacidades o, bueno, o por el interés que tengan, o el método, yo qué sé, pues habrá gente más deductiva, gente más inductiva. No sé, yo no creo que por ser mujer u hombre.
Pero tienen otra sensibilidad también, ¿no?
A ver, tienen otra sensibilidad, pero, por ejemplo, mis dos mujeres policías, entre ellas son completamente diferentes, porque una es muy empática, apoya mucho a las familias de las víctimas, incluso a las víctimas, y la otra, la inspectora Lara, bueno, pues ella es mucho más analítica. Entonces, te quiero decir, aun siendo dos mujeres, cada una enfoca la investigación de una manera.
Y se complementan muy bien también, ¿no?
Se complementan muy bien, y luego, bueno, también un poquito lo que tú me has dicho, cómo son estas mujeres. Yo quería que fueran dos mujeres, bueno, pues poderosas, dos mujeres que puedan servir de referente, pero que también se viera una relación real entre dos mujeres, porque muchas veces yo creo que las relaciones entre mujeres que aparecen pues en novelas o en películas o en series, a mí me chirrían, y esto es una relación real entre dos mujeres.
¿A qué te refieres una relación real? O sea, no sé si vas por la línea de que muchas veces se muestra que no puede haber una complicidad entre dos mujeres, que parece que siempre están compitiendo, mal rollo, como que siempre se dice, ¿no? Esto
bueno,
de las mujeres
sí
entre
que,
sí...
Sí, que hay muchos mitos. Lo del peor enemigo de una mujer siempre
eso
es otra
es.
Mujer o demás. No, yo me refiero a ver que son dos amigas que, a ver, pues que muchas veces... bueno, dos amigas, son dos compañeras que muchas veces se apoyan, pero a ver, también entre ellas, bueno, pues se puede haber una rivalidad o puede haber un enfrentamiento. De hecho, a ver, la novela, que he tardado 8 años en escribir, lo que he intentado es demostrar que la verdad no existe. La manera de demostrar que la verdad no existe es hacer capítulos alternos en que en cada capítulo estás en la cabeza de una de ellas. En la novela yo he hecho que Lara sea psicóloga y se dedique a la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística lo que nos enseña es que cada uno, o sea, está la realidad, lo percibimos con nuestros sentidos, esto entra en nuestro cerebro a través de nuestros mapas mentales que ponen unos filtros. Estos filtros son distintos para cada persona. Entonces, cada persona sacamos unas conclusiones distintas. Lo que he querido que se viera en la novela es que estamos constantemente infiriendo motivos o causas del comportamiento de los demás y muchas veces son equivocadas. Pero como ellas, por ejemplo, una cree que la otra ha hecho esto por este motivo, entonces se comporta de una determinada manera, pero en realidad es que te has equivocado al juzgarla. A eso me refiero cuando digo que la verdad no existe. Claro, que cada uno tenemos nuestra propia verdad.
¿Qué obstáculos se encuentran estas dos mujeres cuando empiezan a investigar?
Pues,
¿qué tipo de obstáculos son?
Pues a ver, encuentran muchos obstáculos en el momento en que, por ejemplo, ellas están implicadas emocionalmente. Porque, claro, ellas han sido las investigadoras que han investigado la supuesta violación que ha cometido este hombre. Ellas están seguras de que era el violador. Ellas han sentido como propio el fracaso de que no pudieron darle al juez las pruebas suficientes, bueno, pues para condenarlo. Entonces, claro, ellas han estado muy implicadas con la menor a la que violaron, con la familia de la chica. Entonces, yo creo que parte de los obstáculos que encuentran son también eso, emocionales.
¿La novela refleja la realidad tal y como lo viven los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado día a día?
Yo he intentado que sea, a ver, una novela de denuncia social. Para que sea una novela de denuncia social, porque yo creo, a ver, que los escritores somos testigos de una época y tenemos que ser, bueno, pues unos cronistas. Entonces, para que sea una novela de denuncia social de lo que está ocurriendo con los abusos sexuales y la violencia de género, tiene que ser una novela realista. Y para que sea realista, claro, pues tienes que reflejar el trabajo que hacen en la actualidad.
¿Se sigue respirando mucho machismo entre la policía? María, por ejemplo, en la forma de tratar de relacionarse con las víctimas de estos tipos de delitos sexuales.
A ver, yo creo que hay mucho machismo en la policía, a ver, a la hora de, bueno, pues de altos cargos, techo de cristal. Pues sí, pero bueno, es que yo creo, por ejemplo, que en todas las profesiones hay un techo de cristal. En la literatura, por ejemplo, ya no es de cristal, es de hormigón, porque es imposible no verlo. ¿Cuántas mujeres están en la Real Academia? ¿A cuántas mujeres se les ha dado el premio Cervantes o el premio Nacional de Narrativa? Respecto al trato con las víctimas, pues a ver, yo quiero creer que no. Yo he contactado con este departamento y he hablado con ellas, pero yo en ningún momento he estado en ninguna. O sea, esto no es como en Estados Unidos, que parece que vas allí en el coche con ellas. No. O sea, yo sí que, bueno, he tenido acceso, bueno, yo les he hecho preguntas, esto cómo hacéis, esto otro, tal. Pero yo, a ver, he estado en la unidad, pero no he estado en ninguna entrevista con... Me refiero a ningún interrogatorio. No, eso es todo, o sea, bueno, pues lo que yo supongo que ocurre, las preguntas que les he hecho, luego ellas lo han leído, ha habido cosas que me han corregido. No, pues mira, esto no, o esto sí. Pero bueno, a ver, la documentación puede llegar hasta ahí.
¿Y ha sido fácil o difícil adentrarse en ese mundo?
Pues a ver, yo creo que es difícil porque es un mundo que a mí me resulta, bueno... No sé, desagradable, claro. A ver, estamos hablando, pues sobre todo eso de abusos sexuales, violencia de género, pero también, por ejemplo, llevan muchos casos de anorexia. Entonces, a mí me parece que hace falta tener...
Estar hecho de una pasta especial,
está hecho,
¿no?,
de una pasta muy especial, sí, sí. Sí, ahí, yo no podría trabajar con el horror tan de cerca. Y luego, por ejemplo, Berta llega a casa, ¿no?, y está ahí con sus hijos. Y lo que dice ella, le cuesta mucho disociar a sus hijos de los niños a los que, a ver, ha estado interrogando para ver si realmente, a ver, pues bueno, temas de pederastia, abusos incluso de familia. Entonces, claro, disociar esos hijos, esos niños de sus hijos.
María, ¿en qué está fallando la policía, la justicia, en general la sociedad española, en la lucha contra este tipo de delitos, contra la violencia machista o contra la pederastia o el ciberacoso?
Pues yo lo tengo clarísimo. Lo que estamos fallando es, primero, haría falta más recursos económicos. Bueno, pues para que haya más medios para proteger a estas personas, darles una salida. Pero eso, en todo caso, yo creo que son parches ahora. Pero lo que hace falta es educar. Yo creo que lo que estamos fallando es en la educación. En la educación, no solo en los colegios, en la educación, en las familias. En vez de evolucionar, estamos involucionando. En las aulas, yo soy también autora de una serie que se llama 75 consejos para sobrevivir. He dado muchísimas charlas en colegios, en institutos, y yo veo, a ver, es que el machismo que hay ahora es más grande que el que había cuando yo era niña, hace muchísimos años.
No tantos.
Bueno, no. Entonces, a ver, a mí me sorprende que
¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa eso?
Pues el por qué pasa no lo sé, pero, por ejemplo, uno de los estándares que te encuentras constantemente es que niñas de 14, 13, 15, 16 años, a ver, han aprendido que celos es amor. Si no está celoso de ti, es que no te quiere. Entonces, tiene derecho a controlarte el móvil, a no dejarte vestir de determinadas maneras, a no dejarte quedar con gente, y que si no lo hace, es que no te quiere. Entonces, todo esto, a ver, yo creo que son conductas que se aprenden en casa. O sea, porque si tú ves a tus padres una relación normal de respeto y de repente tú empiezas a salir con un chico y este chico te empieza a decir esas cosas, a ti yo me imagino que hay alarmas que te pitan en la cabeza. Pero si tus padres ves esa relación, pues claro, pues a ti te parece normal. Si siempre te han querido mal, yo creo, pues claro, te parece que es que eso es que te quieran. Pero a ver, si siempre te han querido bien, en cuanto alguien te quiere mal, a ver, es imposible no darse cuenta. Entonces yo creo que estamos fallando en eso, en la educación. Y me parece aterrador, porque si estamos fallando en eso, todas estas generaciones, o sea, es que vamos, el problema va a ser inmenso. O sea, las mujeres que están muriendo ahora, comparado con lo que va a ocurrir, bueno, muriendo o recibiendo palizas o... Bueno, yo creo que va a crecer exponencialmente.
Hacía referencia, María, a esas charlas que das en los colegios e institutos a raíz también de la anterior novela, ¿no?, que escribiste, sí. Y que te supuso una experiencia un poco desagradable, ¿no?, de ciberacoso. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues fue una experiencia no un poco, sino muy, muy desagradable. Mm. Yo es de las cosas más duras a las que me he enfrentado en mi vida. Porque, bueno, en la novela he querido hacer una subtrama en la que a la subinspectora Berta Guayar también sufre un ciberacoso a través de un blog. Bueno, pues un caso de un pederasta que etiqueta muy bien, porque claro, para conseguir hacer realmente un linchamiento digital o un ciberacoso necesitas etiquetar muy bien. Y entonces la etiqueta que le ponen es abusos policiales. La etiqueta que me pusieron a mí era que yo animaba al bullying y al machismo. Uh-huh. Cuando precisamente, a ver, en mis libros, yo lo que defendía no era eso, era, o sea, una igualdad, una niña de protagonista, que las niñas tuvieran un referente, una niña fuerte, una niña valiente, una niña que se equivoca como se equivoca todo el mundo. Y bueno, no lo sé, es que fue muy surrealista, porque era un libro que llevaba 4 años en el mercado, uh-huh. Era un libro que había vendido más de 75.000 ejemplares. Uh-huh. Yo había ido a muchísimas charlas, jamás ningún niño, jamás, de verdad, había venido y me había dicho... Oye, es que esto, todos los niños entendían que era un libro de humor, que era un libro para reírse, que no eran consejos de verdad que tenían que seguir.
Pues entonces, probablemente sería algún adulto el que no lo entendió.
Yo eso creo, bueno, primero descontextualizaron, entonces sí. Claro, a ver, los consejos sacados del contexto, a ver, evidentemente, claro, eran como muy, pero es que en el texto que seguía es donde, entonces, desdice el consejo.
A lo mejor lo leyeron mal o de manera sesgada. ¿Qué conclusión positiva has podido sacar de esto e introducirlo como subtrama en la novela que ha supuesto para ti? ¿Ha sido un poco una catarsis también?
¿No? Pues mira, conclusión positiva, no he sacado ninguna, te lo aseguro, ninguna. Yo creo que no hay nada, nada que me compensara, porque fueron tres semanas muy, muy intensas y luego, bueno,
claro,
lo que
no
coleó.
Sé si pudiste enfrentarte a la persona, ¿de dónde nació aquello?
Bueno, sí, sí, o sea, eso siempre se ha sabido, pero vamos, es que la persona que promovió todo esto a las tres semanas reconoció que ni se había leído el libro ni creía que necesitara leerse el libro para hacer una petición que firmaron más de 35.000 personas pidiendo que lo retiraran. Es que es todo surrealismo puro. Entonces, yo positivo no he sacado nada. Pero sí que es cierto que todos los sentimientos que yo tenía entonces, sí que los quise plasmar. Pues bueno, pues la impotencia, sobre todo el miedo. Yo pasé miedo, impotencia. Yo recibía todos los días, 20, 30 mensajes diarios por privado de personas que me buscaban y me escribían para desearme cosas como ojalá tus hijos lo revienten a patadas en el patio del colegio. Porque, pero encima eran padres como preocupados por las cosas que yo había puesto en mis libros que podían influir en sus hijos y me mandaban estos mensajes. Que vuelvo a lo de antes, ¿de dónde están saliendo todos estos acosadores? A lo mejor lo están viendo en su casa, esto es el mensaje que les mandan.
Sí, la actitud desde luego, ¿no? Bueno, esta novela nace con una firma que la recomienda muy bien, ¿verdad, Ramón?
Sí,
y que es un sello de calidad, sin duda, ¿no?
Algo mucho más positivo. Fernando Aramburo habla maravillas de esta novela, dice una novela conmovedora cuya lectura es una experiencia apasionante. Eso dice el autor de Patria, eso me imagino que sí te ha tenido que agradar muchísimo, ¿no, María?
Mira, sí, eso sí que me ha agradado mucho porque, primero, bueno, Fernando es muy, muy generoso, pero tengo que decir que además Fernando es muy, muy sincero. Entonces estoy segura de que si la novela no le hubiera gustado, jamás lo hubiera hecho. Y luego yo estoy muy agradecida porque sé que Fernando no hace fajas para las novelas, entonces me siento una privilegiada.
María, ¿veremos Cuídate de mí en alguna pantalla, en la pequeña o en la grande?
Bueno, eso sí que me gustaría.
¿Qué preferías? ¿Como serie de televisión o como...? Porque tiene un ritmo cinematográfico también, ¿no? Y es una especie de rompecabezas que se puede adaptar muy bien.
Sí,
¿no?
Yo sí que la veo. Hombre, no sé, a lo mejor una serie. Y así me
dura
pongan
más.
De guionista y dura más por eso.
María Frisa, autora de Cuídate de mí. Bueno, que sea todo un éxito, que seguro que así lo va a ser. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Ramón.
Gracias, hasta luego.